Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Mazda Dumai, expertos en Mazda. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. Y Demasled, acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde, El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. El encuentro de todos los días a las 18 horas para conversar con gente que nos entretiene, que nos cuenta historia, que nos informa. Vamos a estar en el Vaticano. Hoy hubo una larga y tensa espera. Fue tan larga y tan tensa, 2 horas más de lo que se proyectaba. Se pensaba que el primer resultado, esto es como las elecciones, ¿eh? El primer resultado oficial se iba a entregar a través de la del humo blanco-negro hacia la 1:15 de la tarde, 1:30, y fue más de las 3 de la tarde cuando apareció el humo negro en la primera fumarola de Piazza San Pietro, donde está ahí en Capilla Sistina, donde se hace el cónclave. Fíjense ustedes que hay algo entretenido. Se demoraba tanto esto que muchos pensaban que ya había papa elegido. Nada, mañana hay la posibilidad de hasta 4 votaciones. Vamos a conversar de esto en el programa de hoy. Pancho Sagredo, fundamental, goleada a Colo-Colo, Dios mío, y final de Champions, el Inter con el PSG. El PSG le ganó al Arsenal en París y va en busca de su primera corona. El Inter en busca de la cuarta. Son las 6 de la tarde. Sí, en un minuto. 6 de la tarde con 1 minuto, con 2 ahora marca el reloj de Radio Agricultura. Vamos a las noticias con Cristóbal Bercesio. Yo mientras tanto me tomo mi café Hausbrand, que es calidad absoluta en materia de café espresso, 100% italiano. Así que para que la vida me sonría, un café Hausbrand y las noticias con Cristóbal.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Me parece, Hugo, hablo con el productor periodístico de la jornada de hoy. Le deseamos una pronta recuperación a Tamara Molina, nuestra jefa, productora y editora del programa. Me parece que es importante llamar a alguien de meteorología por este anuncio de una lluvia importante, la primera del año, que se iniciaría en la noche de hoy, madrugada del día jueves. Así que después de las notas del Vaticano podríamos ir con ese tema. Lo dejo en manos de nuestro productor de hoy. La primera nota es en el Vaticano. Es Juan Vicente Bo, experto vaticanista, quien se encuentra en Roma. Le grabamos una entrevista. Yo voy a repetir las preguntas acá en el estudio y vamos a ir emitiendo respuestas pregrabadas. ¿Les parece? Hay cosas excepcionales, pero el horario nos obliga a tomar este tipo de determinaciones. 6:06 en nuestro país. Allá son las 12:06 y la gente comienza a trabajar muy temprano en el Vaticano y termina tarde en la noche, como hoy, porque tienen que despachar con horarios chilenos. Entonces, le preguntamos, por ejemplo, a Juan Vicente Bo, experto vaticanista del medio ABC, ¿cómo se vive el ambiente en Roma en lo que ha sido el primer día del cónclave?
Hola amigos, muy buenas tardes. Bueno, el ambiente de este primer día de cónclave ha sido, como siempre, pues muy emotivo, ¿no? La misa por la elección del Papa en la Basílica de San Pedro, con una homilía del cardenal decano, perfilando, en cierto modo, las características que debe tener el futuro Papa, pero sobre todo, por la tarde, la ceremonia de entrada en procesión en la Capilla Sixtina y juramento uno por uno de cada uno de los 133 cardenales electores, con mirada seria la mayor parte de ellos, se dan cuenta de su responsabilidad, y después un momento muy característico que es el extra omnes, todos fuera cuando ya se cierran las puertas de la Capilla Sixtina. Como era de esperar, la primera fumata ha sido negra. Esto es lo normal. Desde 1963, en que fue elegido Pablo VI, los cónclaves duran siempre 2 o 3 días. De tal manera que podemos esperar una fumata blanca para el jueves por la tarde, diría a partir de las 7, 7:30 hora de Roma. Pero si se retrasa no hay que inquietarse. Este cónclave es distinto a todos los anteriores porque hay un número muy elevado, 133 cardenales electores, el mayor de la historia, y provienen de 70 países, que también es el mayor número de la historia, con gran diferencia. En el cónclave anterior, 2013, provenían de 50 países. Esto significa que si tardan un poquito más, tranquilidad.
Estamos conversando con Juan Vicente Boo. Él se encuentra en Roma, Italia, y ha sido testigo y ha participado del fervor de la gente, entre tantas novedades como la transmisión televisiva del momento en que se cierra la puerta de la Capilla Sixtina. Lo encontré, pero una transmisión maravillosa que hizo en la televisión vaticana. Nos encontramos con este pueblo católico que ha llenado la Plaza San Pedro. Ha sido una jornada de enorme expectativa, Juan Vicente.
Un detalle muy bonito, conmovedor, de este primer día de cónclave es que a partir de las 7 de la tarde, hora de Italia, la Plaza de San Pedro estaba llena de fieles que estaban esperando la fumata, muy conscientes de que muy probablemente iba a ser negra. Pero estaban allí rezando por los cardenales, rezando por el próximo Papa. Se veían muchas personas con rosarios en la mano, rezando, serenas, en una actitud de alegría y serenidad, bromas en algún grupo, etcétera, muy normal, ¿no? Y como siempre, pues alguna gaviota que se posaba de vez en cuando en lo alto del tejado junto a la chimenea y que disfrutaba durante unos minutos de la fama de ser la gaviota vista en televisiones de todo el mundo. Es probable que en los próximos escrutinios haya menos gente, pero ya la presencia de fieles masiva en este primero es un indicador positivo de que todo va muy bien y hay sintonía. Lo mismo que es un indicador muy bonito ver la continua visita de fieles a la tumba de Francisco en la Basílica de Santa María la Mayor.
Otro tema que provoca inquietud, Juan Vicente, es la extensión del cónclave. Tú has dicho que entre 2 y 3 días. Queremos saber un poco más respecto a esto y respecto a cómo están, voy a emplear un término casi hípico, cómo están corriendo los grandes favoritos para quedarse con el sillón papal.
Si el cónclave se prolonga, puede ser indicación de que no ha habido mayoría. La mayoría es muy difícil, es de 2/3, es muy exigente, ¿no? Que no ha habido mayoría para ninguno de los favoritos, los nombres que se mencionaban durante la semana pasada y estos días previos al cónclave, ¿no? Pero esto no es preocupante porque hay una serie de cardenales mucho menos conocidos que también serían excelentes como papa. Estoy pensando, por ejemplo, en el cardenal Robert Prevost de Estados Unidos, hijo de padre de ascendencia española, perdón, padre de ascendencia francesa y madre de ascendencia española, misionero en Perú mucho tiempo, superior general de los agustinos, con experiencia de prefecto de un departamento importante, el de los obispos en Roma, digo, por decir un nombre, ¿no? O el cardenal David de Manila, que no es tan conocido como el cardenal Tagle, que está entre los favoritos que todo el mundo ha oído mencionar, pero que también pues es una persona con dones interesantísimos, humanos y espirituales para ser papa. En definitiva, si tarda, no hay que preocuparse.
Gracias, muy gentil por este contacto, Juan Vicente Bo. Les reitero, son respuestas grabadas. Hemos querido tener la voz que llega de un colega desde Roma, desde el Vaticano. Cristian Borgoño, académico en teología de la Universidad Católica, va a conversar con nosotros respecto a detalles de lo que ha ocurrido hoy y cómo se proyecta esto para mañana, con 4 votaciones eventuales. Cristian, gusto de saludarlo. ¿Cómo le va?
Muchas gracias por la invitación, Pedro. Y aquí siguiendo el cónclave como todos los católicos.
Hubo mucho nerviosismo, expectación, porque se demoró mucho el primer humo, en este caso negro. Se decía que a lo mejor los cómputos no fueron idóneos, que hubo algún error y hubo que repetir. Se decía que a lo mejor había papa ganador, es decir, las especulaciones corrieron durante esas 2 horas que me imagino a ti te habrán llegado también.
Bueno, yo creo que siempre hay un poquito de ansiedad ante un proceso como este, pero 2 horas, considerando todo lo que tienen que hacer los cardenales antes de elegir un papa, es poco tiempo. Por tanto, yo no le atribuiría más que alguna inexperiencia da la primera votación, que el cardenal se le atravesó la aguja cuando tenía que unir los votos, cosas de ese tipo.
Y se dice que el primer día es de exploración de las eventuales mayorías, que las votaciones decisivas ya comienzan mañana. ¿Podríamos tener final del proceso mañana, Cristian?
Mire, yo creo que si el cónclave es un cónclave rápido, se resuelve antes de 5 votaciones, que serían las máximas que podríamos tener hasta mañana.
Claro.
Por tanto, de ser un cónclave rápido, es muy probable que la elección del nuevo papa sea precisamente mañana. Por eso yo estaría muy atento a la fumata de las 12, o sea, la primera de la mañana, porque ha habido elecciones en 3 votaciones. No es lo más común, pero ya después en 4 y en 5 también ha habido. Por tanto, ya el jueves en la tarde tendríamos 5 votaciones y por tanto, si miramos las estadísticas de los últimos cónclaves, es muy probable que tengamos papa mañana.
Cuéntame una cosa, ¿en qué momento se conocen los resultados, por ejemplo, de la votación de hoy? Porque eso trasciende. Uno se enteró en algún momento que al Papa Francisco, por ejemplo, le fue muy bien desde la primera vuelta en la elección que él ganó, en el 2013. ¿Cuándo se conocen los resultados de cada una de las votaciones que se hacen hasta el momento de llegar al humo blanco?
Bueno, te lo voy a contestar con un chilenismo, Pedro.
¿Ya?
A alguien se le cae el cassette. Eso es, porque oficialmente se levanta acta de todo el proceso y esa acta va al archivo secreto pontificio.
Y o sea que no
el Papa decide si eso se revela en algún momento posterior, pero hasta ahora que yo sepa, salvo cuando ya se levanta ni siquiera cuando se levanta el secreto del archivo pontificio, que ordinariamente dura 50, 60 años desde la muerte del Papa, yo no tengo noticia de ninguna acta de votación que se haya abierto a la investigación de los historiadores.
Pero, pero han trascendido datos, eso es un hecho de la causa.
Siempre trascienden, pero pero son datos de, porque obviamente si hay 130 personas en este caso, en los conclaves anteriores eran menos, pero son números grandes de personas, que alguno diga algo a partir de su memoria es totalmente posible y también probablemente fidedigno.
¿Cuál es tu pronóstico respecto a la a las cualidades, a lo que pretende hacer el nuevo Papa? ¿Por qué camino va a transitar la Iglesia Católica en los próximos años, con el mando de un Papa conservador, de un Papa liberal, de un Papa moderado? ¿Cuál de las opciones de las que se habla tanto puede resultar la ganadora? ¿Cómo lo ves tú, como profesor de teología?
Bueno, lo primero que diría, lo comentamos esta mañana en un panel que tuvimos en la Tercera TV, que las categorías de conservador, liberal, moderado, es una transposición de las categorías de la política secular a las categorías de la Iglesia. Por tanto, aunque hay algo de eso, porque evidentemente las posiciones no son unánimes y se pueden diferenciar, no exactamente lo que nosotros entendemos en el lenguaje más político por progresista, es un progresista en la Iglesia, o lo mismo con conservador. Por tanto, más que utilizar esas características para perfilar al sucesor de Papa Francisco, yo tiendo a pensar de que va a ser un Papa de una cierta continuidad. Lo que optaría en cierto modo por verse, y eso lo sabremos solamente cuando el nuevo Papa ya comience a ejercer su pontificado, es cuánto más rápido o más lento sigue la estela que Francisco ha dejado o el camino que ha abierto.
¿Tú crees que se llega el viernes, Cristian?
Yo no pondría plata en que se llega el viernes.
Es que no te alcancé a escuchar bien, ¿me lo puedes repetir? Perdona.
Sí, no, yo no apostaría a llegar al viernes, yo más bien pensaría que mañana ya tenemos papa.
Así que vamos a estar después de las dos, si hay dos votaciones en la mañana, después de dos hay fumarola. Mañana.
Claro, a no ser que en la segunda votación sea elegido, porque obviamente después de la última votación, sea esta la primera o la segunda de la mañana o la tarde, hay fumata bianca, ¿cierto? Entonces la fumata podría aparecer, no creo que después de la segunda votación, que sería la primera de la mañana, pero podría aparecer después de la tercera y eventualmente después de la cuarta o la quinta. Perfecto. Por tanto, a partir de las 12 del día, hora de Roma, yo estaría muy atento.
Hay que preguntarle a la guardia de gaviotas que tiene, qué linda imagen, ¿ah? La imagen de las gaviotas posadas junto al tubo de la fumata, ¿eh? Que muy lindo eso. Un gusto grande, te saludo, Cristian.
Gracias, Pedro, por esta nueva oportunidad y lo mejor para este programa, y sobre todo seguir rezando porque tengamos un papa que ayude a que la Iglesia pueda seguir desarrollando su misión.
Gracias, es el Rompecabezas en Agricultura, programa que hacemos en nombre de Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. Visita la tienda Primeros Pueblos y descubre productos memorables. Encuéntranos en Casa Costanera, en Temuco, en el Mall Plaza Trébol, en www.primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. Juntos impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades, porque el cobre nos une a Antofagasta Minerals. Juntos desarrollando minería para un futuro mejor. Andrés Mondaca está en línea.
Hola, Andrés, Pedro, ¿cómo estás?
Qué gusto, sí, saludarte. Estoy acá. En las noticias de las 6 se entregó un informe que no sé qué hora había sido construido o diseñado por ustedes en meteorología respecto a la hora de la lluvia que podría comenzar esta madrugada. ¿Estás en condiciones de ratificarnos una hora aproximada de cuándo comenzaría la lluvia y si realmente va a caer agua, una lluvia importante en la que sería la primera del año?
Sí, justamente, Pedro, las precipitaciones ya comenzaron en la zona surponiente de la región metropolitana, comunas del sector de Melipilla, Talagante, Buin, ya han registrado precipitaciones durante esta tarde. Tenemos acumulados que en general bordean los 5 milímetros en general, y se está esperando desde el mediodía, que teníamos esta proyección, desde que cerca desde las 6 de la tarde en adelante ya están las condiciones para que en el centro y la parte más norte de la región metropolitana comiencen a registrarse las primeras precipitaciones. Así es que ya no sería raro que en las próximas horas comiencen a caer las primeras gotitas acá en el centro, también en la parte más norte, como el sector de Colina, también sector oriente, y intensificándose estas precipitaciones hacia la madrugada del día jueves y también durante la mañana del día jueves. Este va a ser el periodo en que van a presentarse las precipitaciones más intensas, desde la madrugada hasta la mañana del día de mañana.
O sea, jueves por la mañana tendrá la mayor precipitación.
Efectivamente, madrugada y mañana del día de mañana vamos a tener las mayores precipitaciones, y estas van a continuar, pero ya de manera más aislada o ocasional a partir de la tarde, para que ya el evento termine finalmente hacia la noche del día de mañana. Ya no deberíamos tener ningún tipo de precipitación, incluso ya los cielos se deberían quebrar, la nubosidad debería quebrarse y quedar con cielo parcial ya hacia la noche del día de mañana. Así es que el periodo de mayor intensidad desde la madrugada hasta cerca del mediodía de mañana jueves.
Cuéntame, la lluvia, por ejemplo, en Punta Arenas hizo estrago. ¿Cómo ha estado la lluvia en el sur de Chile? ¿Y qué cantidad esperan ustedes para este frente aquí en la región metropolitana?
Bueno, en Santiago lo que se está manejando son valores que deberían oscilar entre los 20 a 30 milímetros, pensando 20 milímetros hacia el centro de la región y 30 milímetros hacia el sector sur poniente, como es el sector de la Cordillera de la Costa, Curacaví, Talagante, Melipilla, Buin, son sectores que en general tienden a recibir mayores montos de precipitación, así es que esos sectores podrían acumular hasta 30 milímetros en el total del evento, y en torno a los 20 milímetros podríamos recibir en el centro de la capital, esto concentrado especialmente entre la madrugada y la mañana de mañana jueves. Y claro, como tú bien me comentabas, Punta Arenas el día de ayer recibió valores de precipitación históricos. Fue el día más lluvioso desde que tenemos mediciones en la estación de Carlos Ibáñez, que es el aeropuerto de Punta Arenas. Así es que se registraron más de 40 milímetros en el aeropuerto. Sin embargo, hay una estación que en el centro de Punta Arenas registró cerca de 90 milímetros. Así es que fue un evento bastante intenso. Uno tiende a creer que en Punta Arenas llueve mucho, pero la verdad es que no llueve tanto.
Por eso te lo preguntaba, es cierto lo que tú dices. Claro, uno asocia a Punta Arenas con el sur, con el último rincón del mundo, piensa que las lluvias son torrenciales por el frío que hace, pero esto no va todo de la mano.
Justamente, tiene un total anual de cerca de 300 milímetros, que es muy parecido a la zona central. La zona más lluviosa de nuestro país probablemente sea Valdivia, ese sector de la región de los ríos, sector costero. Pero Punta Arenas no está acostumbrado a estas precipitaciones tan intensas, y como te comentaba, el día de ayer se registró el día más lluvioso en la historia de Punta Arenas, desde que tenemos registros en términos de lluvia en 24 horas, que fueron más de 40 milímetros en Carlos Ibáñez, donde tenemos este registro más extenso, porque la estación que está en el centro tiene poco año, entonces no podemos saber si han habido precipitaciones más intensas que esa, pero de todas maneras registró un valor importante de casi 90 milímetros el centro de la ciudad.
Con estas lluvias de otoño, ¿ustedes están en condiciones por lo menos de anticiparnos si va a ser un año muy lluvioso o medianamente seco? ¿Por dónde va a caminar?
Sí, lamentablemente no tenemos la posibilidad de decir cómo va a ser todo el año completo, pero sí los próximos 3 meses, que en general se vislumbran que deberían tener precipitaciones por debajo de lo normal. Si bien da la sensación de que las últimas semanas han sido lluviosas en el sur del país, la verdad es que casi todas las estaciones meteorológicas muestran déficit pluviométricos de casi el 50% en algunas localidades, así es que ha llovido casi la mitad de lo que debería llover a la fecha, y lo que se está pensando para los próximos 3 meses, que es el término del otoño y el inicio del invierno, es que las precipitaciones se sigan comportando por debajo de lo normal. También Santiago debería recibir precipitaciones más bajas de lo normal, y en términos de temperaturas máximas, que deberían estar por sobre los rangos normales, es decir, tardes más cálidas y mañanas más frías. Una alta amplitud térmica deberíamos presentar, por ejemplo, en Santiago durante esto que queda de otoño y también el inicio del invierno.
Última pregunta para Andrés Mundaca, meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile. ¿Y el frío cómo anda para estos días que quedan de la semana, desde jueves para adelante o desde esta noche para adelante, Andrés?
Sí, bueno, de todas maneras, ya el día de hoy bajaron las temperaturas, la máxima fue 16 grados, y para mañana estamos esperando una máxima de 13 grados.
O sea, va a estar frío mañana.
Bastante frío, sí, va a ser un día que en general va a estar bastante húmedo, lluvioso y frío, y entre viernes y domingo hay que poner la atención a las temperaturas mínimas, porque esas van a bajar bastante con la masa de aire frío que viene luego del sistema frontal. Podríamos tener valores en torno a los 2 grados en el centro de la capital entre viernes y domingo, no descartándose que en algunos puntos de la región más rurales, hacia Colina, generalmente Tiltil, sector de Curacaví, San José de Maipo, tengamos 0 grados de temperatura mínima este fin de semana.
Gentil, gracias Andrés Moncada por estas informaciones que nos has entregado en un tema que a la gente le inquieta, si viene la lluvia, si va a ser mucho frío, si hay que ponerse bufanda, parca pesada, en fin. Valiosa la información. Gusto saludarte.
Muchas gracias, Pedro, y los dejo invitados a que sigan nuestro Instagram @meteochile, o si no, a mi Instagram personal también, Andrés_Moncada, donde tenemos actualizaciones del pronóstico bastante seguido. Muchas gracias, Pedro.
Gracias a Andrés Mundaca. Y si tú buscas iluminación LED de alta calidad a buen precio, no hay otra opción más que Demas LED. Sí, porque tenemos un showroom espectacular en Avenida Mata 369, en el centro de la ciudad, pero estamos abriendo otro. Estamos en la web en www.demasled.cl. ¿Saben por qué? Porque Demasled es líder en iluminación. Mazda Dumai presente en el rompecabezas. Son las 6:29. Un alto chiquitito y vamos al segundo tiempo.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Pronto, Demasled abrirá su nuevo showroom de más de 300 metros cuadrados, donde descubrirás la tecnología LED más avanzada. Ofrecemos productos certificados de alta calidad y asesoría especializada para oficinas, proyectos deportivos, casas, industrias y más. No te pierdas los descuentos de lanzamiento y la oportunidad de transformar tus espacios. Visita y cotiza en demasled.cl. Demasled, líderes en iluminación LED.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores, y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Concesionario Integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos. Únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao, 1184 Providencia o en Dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Vive la máxima velocidad con Visa y Banco de Chile. Inscríbete en BancoChile.cl y participa por ver en vivo al Visa Cash App Racing Bulls en las carreras de Barcelona, Bélgica, Monza y Sao Paulo usando tus tarjetas Visa del Chile sobre 3,000 pesos. Participa entre el 3 de marzo y 30 de septiembre de 2025. Gracias a Visa y tus tarjetas Visa del Chile.
Conoce bases, condiciones y más información en BancoChile.cl.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
Ciudadanialegal.cl. Abogados laboralistas expertos en juicios. Asesoría laboral a ejecutivos y trabajadores en juicios laborales. Con Ciudadanialegal.cl contarás con la mejor asesoría en juicios con tu empleador. Asesoramos a ejecutivos y trabajadores. Contáctenos en nuestra página web Ciudadanialegal.cl o al WhatsApp 973652474 o Instagram Ciudadanialegal.cl y estudiaremos tu caso.
Para el control de roedores, utilice Clerat, un producto de alta calidad y confiabilidad. Evite que los ratones contaminen todo a su paso. Ahora también con la nueva fórmula Clerat Sebo Blando, para usar en lugares con alta competencia de alimentos. Encuéntrenlo en supermercados Easy, Sodimac, ferreterías agroveterinarias y tiendas del ramo. Clerat resuelve el problema de roedores.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Les quiero contar que en Mazda Dumai, tal como se los anticipé hace un par de minutos, tenemos todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, puedes dejar tu auto en parte de pago, puedes informarte en Dumai.cl porque Mazda Dumai es algo muy simple. Expertos en Mazda. Vamos a una nota que ha provocado mucha polémica en nuestro país en estos últimos días. Voy a leer textualmente dichos del rector del Internado Nacional Barros Arana, un colegio con centenaria tradición en nuestro país. Comillas. Parece un colegio diferencial. Más del 60% de los chicos tiene TEA, o sea, no tiene ninguna posibilidad de volver a tener excelencia académica en el corto plazo. Ninguna. Estas son las palabras del rector del IMBA que han provocado un debate, una discusión y la reacción, por ejemplo, de la doctora Melisa Álvarez, neuróloga y directora del espacio terapéutico Neuroestímulo. Doctora Álvarez, ¿qué le parecen estas declaraciones del rector del IMBA, del Internado Nacional Barros Arana?
Hola Pedro, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo le va?
Muchas gracias, bien, muchas gracias por la invitación.
A tus órdenes.
Bueno, me parecen que están completamente, que son unas declaraciones completamente falsas, que solo llevan a estigmatizar a las personas autistas desde varios puntos de vista, no solamente por las palabras utilizadas, ¿cierto?, sino que porque lo asocia a que no puede haber excelencia siendo una persona autista, lo que también sabemos que es completamente falso.
Una pregunta a propósito de todo esto, doctora. ¿Cómo que se ha puesto de moda lo de TEA o de niño autista, como que existe falta de investigación, de conocer bien el tema, de saber lo que esto significa para que los padres puedan ayudar a sus hijos, para que los colegios los puedan ayudar y para entregar información verdadera? Yo realmente no creo que el 60 por ciento o más del Barros Arana sean chicos con TEA, como ha dicho Gonzalo Saavedra, el rector. ¿Qué le parece a usted esta discutible moda en torno al TEA?
Bueno, no conozco obviamente el porcentaje oficial de los niños, o sea, bueno, estudiantes de ese colegio en particular que tienen la identificación o el diagnóstico. Así que desde ese punto de vista no podría decir si eso no es efectivo, esa cifra que él da. Pero más que una moda, Pedro, yo diría que favorablemente se está generando mucha más conciencia. Más conciencia en que hay personas que pueden ser autistas y tener una vida que no necesariamente requiera algún apoyo, como personas que pueden tener un gran nivel de apoyo. Es un espectro tan variable en manifestaciones, porque claramente hay que partir de la base que somos todos personas, y ya una persona no puede ser igual a otra. Y lo mismo ocurre cuando hablamos del espectro autista. Claramente no existe una persona autista igual a otra. Hay un dicho muy clásico que es: si tú conoces a una persona autista, conoces a una persona autista. Entonces, generalizar, más aún cuando se hace desde cifras que no son reales, lamentablemente solo genera desinformación en el resto de las personas.
A propósito de desinformación, acuso mi ignorancia al respecto, doctora. ¿TEA es lo mismo que autismo?
Mira, si tú te vas a buscar a los manuales diagnósticos, específicamente el DSM-5, que es donde están los criterios para poder hacer el diagnóstico o la identificación de una persona autista, lo vas a encontrar como trastorno, ¿ya? Ahora, quienes nos dedicamos a esto, y también parte, en realidad no parte, sino que la comunidad autista en general, preferimos no referirnos con la palabra trastorno, porque no implica que algo esté roto, no implica que sea algo que no esté funcionando bien, sino que implica una variación, tanto a nivel de funcionamiento del cerebro, como son algunas reacciones, por ejemplo, las sensibilidades, y eso no implica que necesariamente sea un trastorno, sino que, como te digo, es parte de la diversidad de los cerebros que tenemos.
Entendiendo la diversidad de los cerebros que tenemos, ¿es necesario que a un chico autista se le someta a algún tipo de tratamiento?
Bueno, primero aclarar que en autismo no debiésemos hablar de tratamiento, ¿ya?
Usé la palabra para hacerla más simple.
Claro,
para
los autistas. Sí, obviamente. Pero es mucho mejor hablar de apoyos, y cuando uno trata o tiene instancias o eventos en que tiene que utilizar, por ejemplo, algún tratamiento farmacológico, lo hacemos porque pueden existir coexistencias. Es decir, por ejemplo, hay un riesgo aumentado en una persona autista de caer con mayor posibilidad en un cuadro depresivo o tener una ansiedad generalizada. Entonces, cuando tratamos realmente, no tratamos el autismo, tratamos las coexistencias que pueden estar asociados en esta persona. Eso por una parte. Yeah. Y por otra, es una condición. Por lo tanto, el intentar cambiar ciertos aspectos de la persona, que es como antes se tenía el enfrentamiento en los niños y niñas autistas, lamentablemente puede funcionar. Hay algunas terapias que efectivamente a corto plazo tú puedes ver que hay algunos comportamientos, por ejemplo, que, lo digo entre comillas, esto se normaliza. Yo no estoy de acuerdo con esa palabra, pero es para que puedan entender, porque realmente, ¿quién dice lo que es normal o no, verdad? Entonces, claro. ¿Qué pasa? Que si yo intento generar estrategias o conductas que impidan que una persona autista, por ejemplo, se pueda expresar de la manera que potencialmente en ese momento tiene, lo obligo o lo expongo a ciertas cosas, realmente sabemos que a largo plazo la salud mental de esa persona tiene un empeoramiento significativo.
Manifestándose esta condición de una persona TEA, ¿puede llegar perfectamente bien a cumplir tareas de cualquiera, cuando grande ya, ¿no es verdad? No hay algo que podría ser un elemento que lo disminuya frente a otras personas.
Totalmente. O sea, parte de las personas adultas que hemos sido identificadas o diagnosticadas con la condición, no necesariamente implica que no puedas desarrollar tu vida de una manera lo más óptima posible. Y efectivamente puede ser que a lo largo de la vida requieras algún tipo de apoyo, algún tipo de estrategia, pero eso no implica que no puedas desenvolverte de una manera que te permita desarrollar y sea una persona feliz, que pueda ser independiente. Y como te decía, es un espectro, ya no hay que generalizar. Claramente no todas las personas autistas tienen los mismos, la misma necesidad de apoyo una con otra.
Las mismas características pueden ser absolutamente distintas.
Exactamente.
Interesante todo lo que nos has contado. Nos ayudas a entender términos de los cuales se habla irresponsablemente en muchas oportunidades, incluso por profesores como ha sido en este caso de Limba. Muchas gracias, doctora.
Muchas gracias, Pedro. Que estés muy bien.
Adiós. La doctora Melissa Álvarez Mahmud, neuróloga y directora de Espacio Terapéutico Neuroestímulo. Es el rompecabezas que sigue caminando, que se sigue armando. Ya viene Pancho Sagredo, si viene al tiro. Primero les cuento que en latamwin.online puedes comenzar a jugar sin depósito previo con un bono de hasta 10,000 pesos al momento de registrarte. Mira qué fantástico. Entra a latamwin.online, usa el código rompecabezas y empiezas a ganar ahora, ya. Dale con tutti y gana en LATAMWIN. Don Pancho Sagredo, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted?
Hola, Pedro, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Aquí estamos, pues, esperando a la U, esperando la final de la Champions, esperando a ver qué pasa con Colo Colo, Dios mío.
Mucha información, a ver, partamos
por el ¿Por dónde quieres partir? ¿Por Colo Colo?
Por lo contingente que está ocurriendo en este momento. Está empatando Unión de Santa Fe con Palestino por la Copa Sudamericana 0-0 en el primer tiempo. Eso está ocurriendo ahora.
¿Ya?
Y en un ratito más, la U va a intentar sellar su clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores. Está invicta en 3 partidos, 7 puntos, haciendo una muy buena campaña. Pero ojo que como ayer agónicamente ganó Botafogo en Venezuela, si la U llega a perder hoy, esperamos que no de local, ante Estudiantes, se le puede complicar increíblemente para la campaña que venía haciendo. Pero si gana o empata y después le gana a Carabobo de local, ya abrocha. Así que con mucha expectación va a estar muy lindo el ambiente en el Nacional, con 42,000 personas apoyando a la Universidad de Chile. De ahí nos vamos a Colo-Colo, veamos lo que pasó hoy día con un PSG que cerró la tarea, había ganado 1-0 en Londres, sufrió hoy día los primeros 15 minutos de local ante el Arsenal, otra vez enorme la figura del gigante arquero italiano Donnarumma, y al final lo terminó ganando por 2-1, 3-1 en el global, y el Paris Saint-Germain por segunda vez en su historia, y esta vez de la mano de Luis Enrique, se mete en la final del sábado 31 de mayo en el Allianz Arena de Múnich, en Alemania. Así que Paris Saint-Germain, sí. Inter de Milán, ganó bien hoy día el PSG.
El PSG no ha ganado nunca la Champions.
No, y hay un dato.
Y el Inter ha ganado 3 veces la Champions.
Exacto.
Y la otra cosa, a ver, me voy a tirar un carril, por decirlo de alguna manera, pero me la juego con que en la final de la Champions van a estar frente a frente los dos mejores porteros del mundo en este momento. Sommer, el portero suizo del Inter, y Donnarumma, el portero italiano del Paris Saint-Germain. ¿Estás acuerdo con esta posición?
Es que no es un carril. En este momento es así, porque al final, Pedro, es una constante. Los grandes equipos parten por un buen arquero. Por ejemplo, los títulos del Madrid, uno decía, bueno, es que Courtois estuvo impresionante y lo salvó tantas veces. Bueno, para eso está el arquero. En la otra etapa de los títulos de Ancelotti con el Madrid, o con Zinedine Zidane, lo de Navas espectacular también. En general, los arqueros son muy importantes para conseguir un título, y hoy día Donnarumma tuvo dos tapadas espectaculares antes de los 5 minutos, o de los 10 minutos, porque después hubo un tiro de media distancia que fue después, y en el segundo tiempo tiene un manotazo arriba a un tiro de saca. Entonces, un arquerazo. Este chico, Pedro, tú conoces bien el fútbol italiano, que apareció como titular en el Milan a los 18, 19 años para ser el heredero en la selección italiana desde muy joven de Gigi Buffon. Entonces es un tipo extraordinario y que, bueno, se ha transformado en la gran figura de esta temporada del Paris Saint Germain. Y por el otro lado, Sommer lo mismo con el Inter, que fue determinante en la ida, en el 3-3 allá en Barcelona. Ayer también un par de tapadas impresionantes cuando el Barcelona estaba a punto de darle jaque mate, de cerrar ese partido, y ahora se van a enfrentar, coincido contigo, los que son en este momento los dos mejores arqueros de Europa y del torneo, de la Champions. Así que 31 de mayo, 15 horas de Chile, en Múnich. Lo que te quería decir, el dato. Fíjate que cuando se han jugado finales en Alemania, el campeón siempre es un equipo que no había ganado la Champions. Cuando se enfrenta uno que la ha ganado con uno, mira, que no la ha ganado.
Qué buena.
Y en este caso sería el Paris Saint-Germain.
No me gusta el dato, pero hay que...
El último, ¿sabes cuándo fue? El 2012, en Múnich también me tocó estar en ese partido, ¿ya? Cuando el Bayern tenía la fiesta lista. Imagínate, ser local en tu estadio para una final, lo ganaba hasta el minuto 39 del segundo tiempo ante el Chelsea de Di Canio, y aparece, o de Di Matteo, perdón, que era un interino del Chelsea en la banca, y aparece Didier Drogba después de un tiro de esquina, van al alargue tras el empate 1-1, van a penales, y el quinto penal se lo pierde el capitán del Bayern Múnich, nuestro amigo y muy amigo de otro amigo en común, Schweinsteiger. Y así es la historia. Esa fue la última final en Alemania, y la ganó un equipo que nunca había ganado la Champions, que fue el Chelsea en ese momento.
¿Cuántas historias entretenidas nos va a dejar esta final del 31 de mayo en el Allianz Arena de la bella ciudad de Múnich? Dos equipos muy sólidos con algunas características similares se van a enfrentar en esa final. Los encuentros que tienen algo de parecido, el Paris Saint-Germain y el Inter, son como primos.
Son equipos que utilizan el ataque directo, sí, de manera muy cómoda, de manera natural. Creo que el PSG tiene un plan B o otro libreto también que le acomoda, que es la circulación con ese Vitinha extraordinario, ese portugués que hoy día perdió un penal en el medio campo, pero tiene mucha potencia por los costados, lo de Hakimi, la velocidad de Río. Hoy día jugó un rato Dembélé. Creo que el Paris Saint-Germain también tiene más alternativas en la banca que el Inter, pero el Inter, Pedro, con estos jugadores de rol, Acerbi, los héroes de ayer, ha sido muy competitivo, y además tiene arriba poder de fuego con Lautaro, con Thuram. Es un equipo que perdió esta misma final hace 2 años, entonces tiene experiencia, tiene sed de revancha. Va a estar linda la final. Para mí sigue siendo favorito el PSG, creo que es el equipo que mejor ha jugado, y además porque me declaro Luis Enriquista después de la serie, así que... Pero también lindo que gane un equipo italiano, cosa que no ocurre hace un rato. Vamos a ver, 31 entonces de mayo allá en el Allianz Arena. Y para ir cerrando, bueno, el desastre de Colo-Colo ayer, un papelón, se comió un 4-0, que pudo ser 5-0 por ahí al final, contra Fortaleza.
Le hizo precio,
es Fortaleza. Que muy rápido cerró el partido.
Sí.
Lo cerró muy rápido, algunos especulando.
¿Qué piensas de este momento que vive Colo-Colo, sí, más que hablar del partido de Fortaleza 4-0, ¿qué piensas? ¿Cómo sale? Porque está viviendo una crisis Colo-Colo institucional y futbolística. Es total la crisis que vive, sí, Colo-Colo.
En el año de la fiesta del centenario, claro, que debía ser un año maravilloso, que había tenido un preámbulo importante con ese cuarto de final y título en Chile, cuarto de final en Libertadores el año pasado. Moza tenía en su cabeza el sueño de ser el presidente del centenario, un centenario espectacular. Bueno, y desde enero de este año todo ha sido un desastre, con el conflicto con los premios, con la suspensión, que la trataron de hacer pasar piola con una semana más de vacaciones, pero no fue eso. Se suspendió la pretemporada por el problema de los premios, se atrasó todo, con la suspensión del clásico, del superclásico para la supercopa, con esta campaña irregular en el torneo local, con la mala campaña en Copa Libertadores, con con la tragedia de la muerte de estos dos hinchas, con la invasión de estos delincuentes, estos flaites que tienen castigado Colo-Colo hoy día con un perjuicio económico terrible por no poder jugar con público durante toda la Copa, con estas situaciones impresentables en las disputas del directorio, con la pérdida comercial que va a significar la suspensión o retraso, dicen, están pospuestos todos estos eventos que estaban organizados para el centenario. Entonces, Pedro, mira, cuando tú tienes un cáncer enquistado, ya que es el caso de la violencia, de los delincuentes en la barra de Colo-Colo, al final muchas veces ese cáncer se expande, tiene metástasis. Y este año el impacto de ese tumor significó una sanción deportiva concreta, perder 3 puntos en un partido de local, vital. Ahí se empezó a pudrir todo. Después, una sanción económica terrible, porque no ser de local, obviamente a Colo Colo le impide ganar por lo bajo $3 millones. Y así vamos. Y la
puede quedar eliminado hasta de la Copa Sudamericana.
Exacto, Pancho. perfectamente.
Se nos acabó el tiempo, creo que mañana tú sí. No puedes venir.
Nos encontramos el viernes.
Nosotros. El viernes, ya. Un abrazo grande. Te vamos a echar juntar, de menos.
Tenemos que organizar un menú nosotros.
De todas maneras, sí, pues.
Un abrazo.
Cuando quieras, nos juntamos. Vale. ¿Ah?
Próxima semana. Chao, chao.
Chao, chao. El rompecabezas, analizando también lo que pasa con el fútbol, con los deportes. Una pausita, ¿no? Esperando al profesor Lagos.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Juntos celebramos momentos únicos. Juntos vivimos las victorias y también las derrotas. Juntos impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades. Porque el cobre nos une. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Parece Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Pares y Álvarez, líderes en ingeniería.
En Banco Estado cumplimos 170 años.
¿Y en qué están?
Te cuento. En cada comuna de Chile, donde muchos no llegan. Y acá al lado, a la vuelta de tu casa, Banco Estamos. En la app que simplifica tu vida, en cada negocio que se moderniza y en ayudarte a elegir una casa amigable con el medio ambiente. En cada rincón donde se necesite una banca pública para transformar el futuro de Chile, Banco Estamos. Banco Estado, 170 años siendo el banco de todos y de cada uno. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Desde que uso Crio Protect, mi cultivo aguanta las heladas. Y si no hace tanto frío, rinde más. Así que la plata no se pierde.
Crio Protect, su biotecnología antártica, es 100% orgánica y muy fácil de aplicar. Este es el año para probarlo. Encuéntralo en crioprotect.cl y agenda tu llamada con el asesor técnico.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
En Primeros Pueblos somos creadores de historias, pero no cualquier historia, porque estas no solo son traspasadas de boca en boca, sino que de mano a mano. Cada artesanía encierra un detalle único, tallado, tejido o moldeado de una manera que no volverás a ver, porque son creaciones exclusivas, irrepetibles, hechas con las propias manos de artesanos del sur del país. Visita la tienda Primeros Pueblos y descubre productos memorables. Encuéntranos en Casa Costanera, Temuco y Mall Plaza Trébol. Conoce más en www.primerospueblos.cl.
Hija, ¿estás bien?
Sí, mamá. Necesito prevenir para no enfermarme.
Así es. Acuérdate que con los héroes tienes consulta y exámenes para usarlos cuando lo necesites. Exámenes preventivos con copago cero, medicina general y 7 especialidades médicas desde copago 990. Además, acceso a crédito Más Salud en Farmacias Ahumada.
Está muy bueno, mamá.
En Los Héroes llevamos 70 años abrazando tu bienestar, estando donde tú nos necesites. Descubre el programa de beneficios de salud en losheroes.cl.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Don Rodrigo Navarro, estamos listos, ¿no es verdad? Viene el abogado Lagos con Mara Cedini, en fin, para hablar de la actualidad que está sabrosa, ¿no? Con una nueva encuesta de CEPA, así que hay harto tema para pelar en las políticas chilenas. Nosotros nos despedimos esperando el cónclave en su segundo día mañana en el Vaticano. Entretenido, mañana tendremos también información muy, muy especial. Les agradezco que hayan estado con nosotros. Les agradezco que nos acompañen. Me gusta conversar con ustedes. Chao.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Mazda Dumai. Expertos en Mazda. Primeros Pueblos, una iniciativa de SMPC. Y Demasled. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Tamara Molina. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.